acerca la noche más especial de 2022 y después de dos años en silencio, queremos volver a celebrarla contigo. El sábado 31 de diciembre, vístete con tus mejores galas y deseos y ven a La Buena Vida a celebrar el fin de año. Barra libre de primeras marcas y el mejor ambiente y música a cargo de Tripac DJ, Díaz DJ y Jairo Hortal. Entradas ya a la venta. Consigue la tuya en La Buena Vida Fomento o por internet en labuenavidagijón.com. Aforo limitado. No lo dejes todo para última hora y aprovéchate de la promoción que te ofrecemos con precios especiales. 55 euros en octubre, 65 euros en noviembre y 75 euros en diciembre. Este año, Nochevieja 2022 en La Buena Vida Gijón.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MIL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en MIL Gestión de alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MIL Gestión de Alojamientos.
¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes para todos, como dice el anuncio, arrancamos. Bienvenidos todos por ahí a Arras Competición. Don Pedro Blanco, mi copiloto de confianza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel. Domingo 23 de octubre, primer día después del RAC. Aquí estamos.
Exactamente, después del RAC. Estamos.
Muchas cosas que contar esta semana, ¿eh?
Sí, oye, ¿lo de la línea Taro seguimos con ello o qué hacemos?
Vete echando cálculos a ver cuál va a ser el número de la Lotería Navidad de este año, porque te lo voy a pedir. Te lo voy a pedir, Miguel. De momento estás acertando.
La verdad, darnos la enhorabuena tanto a Pepe Álvarez como a Estefanía. La verdad, esa fue esa pena, ese fuerte accidente que tuvieron, que están todavía en el hospital.
Pues
y
sí.
La verdad, también dar enhorabuena también a Diego Relova y a Andrés Blanco. Y la verdad que saliendo aquí bendecidos, ¿eh, Pedro?
Sí, la verdad es que sí. Oye, se lo dijiste tal cual. Espero que la próxima vez que hablemos sea para pasar un buen rato. Contando que al final fuisteis campeones y al final fueron campeones.
Exactamente.
Sí, señor.
Bueno, vamos con el programa de hoy. Vamos a tener a José Manuel de World Rally Car. Vamos a hablar del Rally del RAC, donde sí. Un Sebastián Huyer, como te decía antes, afuera de micrófono, le devolvió la papeleta a Sebastián Lue, que ganó el Rally Monte Carlo. Hablaremos también del Rally Sprint de Villalbarca con una persona que corrió Rally Sprint, Eugenio Peláez. Bienvenido, Eugenito.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pensábamos que no lo íbamos a tener tan pronto de vuelta, ¿eh? Nos gusta volver a escucharlo. Al final va a ser un poco el que ponga voz a la prueba de la semana que viene. Pues, la conoce bastante bien.
Por eso, porque la corrió en tanto un rally como un rally sprint. Y mejor que la persona que le conozca, imposible.
Aprovecharemos también que este hombre habla hasta por los codos para comentar también un poco las noticias de esta semana. Y bueno, todo porque al final se decidió gran parte de la temporada para muchas de las copas y muchas cosas que había por ahí,
Miguel. Sí, Víctor Senra y David Vázquez ganaron el CRR Calvi.
También.
Jorge Pérez y Miriam se llevaron el supercampeonato, la Copa Michelin, y Miriam el trofeo de campeona de España de copilotos. Sí. La verdad que un redondo para ellos.
Lo hablábamos con ellos y la verdad es que, bueno, tenían prudencia, pero al final pudo ser.
Sí, tuvo una pequeña salida de carretera, pero bueno, ¿eh? Esa quinta posición pues le valió todavía para ser subcampeón de España del Cerro de Calvi.
Exacto.
Ojo, que dos gallegos, campeón y subcampeón del Cerro de Calvi, ¿eh?
Pues
cuidado,
sí.
¿Eh?
Pues sí, pues sí.
Hablaremos también con Pedro González. Vamos a hablar del cierre de temporada del Campeonato de Castilla y León de karting.
Pues sí, señor.
Así y que cuando quieras.
Nada, si no me fallan las cuentas ni las comunicaciones, creo que a José Manuel lo tenemos por el otro lado.
Buenas tardes.
Efectivamente. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal, amigas? Compañero? ¿Cómo estamos?
Pues genial. Estamos aquí todavía en la sala de prensa de este Rally RAC Cataluña Costa Daurada, este Rally de España, que ha finalizado hace unas poquitas horas aquí en Salou, en la provincia de Tarragona.
Y donde vimos que un viejo roquero como yo se llevó el rally.
Claro que sí, los viejos roqueros nunca mueren, eso está más que claro. Ya vemos pues que los talentos de más de 30 años y algunos de casi 40, pues ahí siguen dando guerra entre los cinco primeros, pues prácticamente todos son sujetos de edad, excepto uno.
Sí, la verdad que sí. Le decía yo antes a mi compañero Pedro que le devolvió la moneda a Sebastián Loé. Sebastián Loé ganó en Monte Carlo, hoy ganó el RAC.
Sí, bueno, la verdad es que en el Monte Carlo se la estuvieron jugando los dos. Uh-huh. Al final pues la cosa se decantó por aquellas maniobras, pinchazos y demás, entre unas y otras pues se la acabó llevando Loeb, y en esta ocasión yo creo que si no le hubiera coincidido con el Andalucía Rally que ha ganado además Loeb, pues hubiéramos tenido otra guerra aquí en Cataluña.
También tuvimos guerra. Segundo quedó Neville a 16. Tercero, Calle Rubampera, campeón del mundo. Que lo dijimos, que iba a ser campeón del mundo. Y lo vemos ahí a 18 de ayer, ¿eh?
Sí, efectivamente. Pero es que además la cosa ha sido, pues, por los pinchazos que se han ido dando en estos tramos que tienen algunas pequeñas trampas, alguna rejilla, algún agujero, y que además lo han ido pillando sistemáticamente varios de los pilotos. O sea, cuando ha habido pinchazos ha habido siempre dos, tres pilotos que han pinchado en el mismo tramo, y esto un poco pues decantó lo que era el ataque de Neville hacia Calle Rubampera, pues ya lo terminó ya decantando hacia el belga, pero que esto podía haber acabado con doble de Toyota en cualquier caso.
Vimos también que quinto Dani Sordo.
Pues así es. Yo creo que a Dani Sordo le han faltado días de rodaje, días de preparación, pues lo que llevan los pilotos la temporada, los que van con temporada completa, tienen un poquito más de test, han hecho algún rally ya de asfalto, aunque luego Croacia sabemos que no tiene nada que ver con Cataluña y que Japón tampoco tendrá nada que ver, pero claro, el feeling se lo ha cogido Dani una vez mediado el desarrollo del rally. Hasta que no han pasado una serie de tramos, pues hemos visto que Dani pues se iba ajustando, iba buscando, y yo creo que ha encontrado la puesta a punto incluso antes que sus compañeros.
¿Tú crees que a Dani le faltó correr bastante rallies? Aunque bueno, corrió por ahí con el BMW algo, no estuvo tanto parado.
Pero es con el no es sensación de correr rallies, sino con el Hyundai nuevo, porque claro, una especificación nueva al final tienes mucho trabajo por delante, y con un día de test que hay actualmente con el reglamento, un día de test por piloto y por rally, eso es poco, y todo lo que había hecho de test hasta ahora era con tierra, entonces bueno, el asfalto era la primera que corría Dani este año con el coche nuevo.
¿Te sorprendió, José, la victoria de Oyer?
No, para nada, porque Oyer siempre es candidato, y más en un rally que ya lo había ganado tres veces, que lo podía haber ganado cuatro o incluso alguna más, y que lógicamente pues venía con ganas de darlo todo. Es que Oyer nunca viene a correr a ningún rally que no opte la victoria.
Los que vimos que no estuvieron tanto a la altura fueron los Ford, ¿eh? Yo a Ford no vi tan a altura para estar ahí, con ellos.
Yo creo que hay una cuestión de equipo, de que el año no se ha dado quizás tan bien como quizás esperaban, y que llegados a final de temporada lo que les han impuesto a los pilotos chavales, sobre todo acabadme los rallies. De nada sirve correr mucho, marcar un scratch y hacer la risa para que luego en el tramo siguiente o dos tramos después pues te des un golpe o bueno, luego también están las cuestiones de falta de fiabilidad mecánica, que en esta ocasión parece ser que al único que han afectado ha sido al señor este, a Jordan Serderidis, el que tiene un coche en propiedad y que bueno, pues ha reportado algún problema de motor y uno de manejo de la dirección asistida, que le fallaba a veces sí, a veces no, y lo llevaba un poco desconcentrado en esta jornada de hoy.
Pero vemos este año que Ford está pegando muchos golpes, los jóvenes están metiendo unos golpes que vamos, mete miedo, ¿eh?
Sí, por eso, pero ves, por ejemplo, pues en esta ocasión ya han terminado todos. Un poquito más atrás, sí, pero bueno, pues consistentes y haciendo el trabajo que a lo mejor pues un piloto más joven con menos experiencia y con menos ritmo pues tiene que llevar.
¿Tú crees que Michael Wilson para el año que viene hará la limpieza?
Bueno, seguramente cambiará alguna cosa, porque al final pues siempre hay personas que llaman a la puerta, siempre hay posibilidades, que luego tenga la posibilidad final o que opte o no, eso ya dependerá pues de que cada piloto pues trae un manager. El manager pues tiene, yo que he estado con management de pilotos, pues el piloto pide una cosa, el manager también pues pide lo que tiene que pedir, y al final pues entre todos, y luego también pues sobre todo en casa de M-Sport hay que traer el patrocinador bajo el brazo. Si en algunos casos no traes el patrocinador, no corres.
Es que no recuerdo muy bien qué rally fue ahora, que cogió a Adrián Formó y lo puso a reparar el coche con los mecánicos. Y cosa bueno, pero, que nunca vi, ¿eh?
Pero no, pero esto es una cuestión más de marketing, más de imagen. Esta gente tiene a un chico británico que se llama Seb Scott, que es un tipo pues un poco diferente, que hace cosas distintas. Entonces, de alguna forma, pues se juntan allí, hacen vídeos divertidos. Y de alguna forma pues es la manera de llamar la atención, de hacer esto un poco más divertido, porque sí, son carreras, son rallies, pero al final todo forma parte del espectáculo, y yo creo que en esa parte lo han hecho muy bien, porque ves, ahora mismo estamos comentando acerca de esta situación, que no deja de ser pues una cuestión divertida. Aparte de eso, seguramente los pilotos pues también están muy concienciados y han querido pues formar parte de esto. Tienen bastantes conocimientos de mecánica, porque ya los hemos visto cuando Loeb se dedicó a desmontar medio coche para intentar salvarlo en el último que corrió, pues ahí estamos viendo que los pilotos pues saben de mecánica y conocen los coches y trabajan en ellos. Y bueno, pues si han dado un golpe y echan un día o dos allí en el taller, en el workshop, pues fantástico, bienvenido sea.
Una pena, José, fue el accidente de Denis Solán, ya es el coronado, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque además, pues bueno, es en una condición de test, es un momento en el que, además, pues fue una maniobra en la que golpean por detrás, arrancan la rótula y de ahí, pues ya un poco se desencadena el golpe frontal y claro, pues quizás el coche hubiera sido reparable, pero lógicamente, pues Neil llevó la peor parte y bueno, pues por lo menos sí que ha visitado el parque de asistencia, o sea que del golpe que podía ser muy fuerte y con una recuperación pues un poco incierta, pues ya tenemos a Neil Solans por aquí dando vueltas estos últimos dos días.
Bueno, World Rally Car 2 quedó su hermano noveno, a lo menos los Joe Solans, sí. Por lo menos, mira, quedaron con algo.
Bueno, estuvieron ahí. De alguna forma, lo que pasa también en esta temporada es que creo que haría falta, o sobre todo ya más pensando en la temporada próxima, pues un programa en el que haya apoyo, ya no solo para los Solans, sino pues para todos los pilotos, ¿no? El que quiera correr verdaderamente, pues tiene que venir un poquito arropado, tiene que tener un proyecto en el que pueda ir con garantías a hacer 4 o 5 pruebas del mundial o hacerse un europeo, pero bueno, pues con ciertas garantías. Si no es muy complicado sacar un proyecto adelante.
Yo barriendo un poco para casa, José, ¿qué te pareció la actuación de Cachón? En el World Rally
muy buena, ahí,
los primeros días rando cuartos, quintos, con la demás gente ahí.
Sí. pero realmente es así. Pero bueno, son circunstancias que, pues, esto no es un deporte exacto, sino que, bueno, pues tomas una curva de una forma y te vas. Y además es que fue en la última curva de un tramo que fue verdaderamente, pues mala suerte. Pero verdad, la verdad es que tanto Cachón como Jandrín, con el que estuve un par de veces charlando, estaban muy fuertes, muy motivados, venían con buenos resultados de antes y eso anima. Se le ve maneras, de verdad que sí, que se le ve maneras. Y me gustaría que viene algo sólido y demostrar, pues, que hay talento joven y sobre todo, pues, con buenos apoyos, porque parece que al menos, pues, Cachón viene un poquitín bien apoyado.
La pena fue ese golpe, pues no voy a estar luchando por fuerzas de arriba, ¿eh?
Seguro que sí. Además marcó alguna posición buena, segundo absoluto entre los WRC2, o sea, ha sacado destellos de calidad.
Otro español también te destacar también con el quinto puesto, o sea, el decimoquinto puesto, a Pepe López, Borja Rozada.
Sí, señor. Ellos siempre bien, lo que pasa es que empezaron ya con pinchazos y en una etapa en la que pincharon muchos pilotos, sobre todo en el WRC2, hubo un tramo en el que incluso en el directo nos sorprendimos de que empezamos a ver pilotos que perdían minutos y bueno, pues fue un lugar en el que había una piedra, algo, me lo contó Bruno Bulacia, el boliviano que anduvo con Carlos del Barrio, que había algo que al final, pues, les fastidió a prácticamente a todos y les retrasó, pues, algunos un minuto, algunos más de un minuto.
Bueno, y la pena es que se no termina el rally del Racing aquí en España, ¿eh? No lo llevan ya, ¿eh?
Bueno, eso todavía está por ver.
¿Tú crees?
Eso todavía está por ver. El calendario todavía no ha salido. Apunta que la semana que viene podemos saber a lo mejor alguna cosa o en los próximos días. Y aunque, bueno, pues si hay rumores de que el año que viene no estuviera en el calendario, pues bueno, también había unas rotaciones de las que se hablaba antes del COVID. Hay una serie de acuerdos que a lo mejor, pues, hay que gestionar. Y bueno, que no hay rally en el 23, pues habrá que trabajar para el 24. Esto, el mundo no se acaba, aunque por ahí con las guerras estén intentando fastidiarnos a todos, pero yo, además, por lo que cuenta la gente del RAC, están al 100% con ganas de sacar el rally adelante y de que entre en los calendarios y bueno, pues que esto siga.
Pues vamos a ver qué va a suceder.
Pero eso sí, lo tenemos que apoyar entre todos, ¿eh? Aquí hay que apoyarlo entre todos. La unión hace la fuerza.
Exactamente, como tiene que ser. Tenemos que apoyarnos todos, si no, esto nos va al cubo de la basura. Así que nada, José, como siempre, muchas gracias por estar en la convención. Gracias, como siempre, por tu movilidad. Enhorabuena por esas espectaculares retransmisiones que haces y a seguir así, ¿de acuerdo, compañero?
Un abrazo muy fuerte para todos, amigos.
Venga, Alviru, cuídate. Hasta luego.
Chao.
Ahí despedíamos a José Manuel, bueno, para el que no lo sepa, voz oficial del World Rally Car Plus,
en español.
De la gente que paga la suscripción por ahí para ver los rallies por internet, pues se encuentra este hombre que no puede resumir mejor, no puede haber nadie que resuma mejor, pues, lo que ha pasado este fin de semana en Cataluña. Y de Cataluña realmente nos vamos a aquí al estudio y a Luarca.
Vamos a Luarca, sí. Vamos a Luarca, vamos a con Genito, que yo he corrido tantas veces. Cari, muy buenas.
Nos puede contar casi como si hubiese hecho el tramo.
Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que lo corrí unas cuantas veces, tanto el Rally de Luarca como el Rally Spring. Tengo un recuerdo bastante bueno de ahí, que de ahí salí campeón de Asturias, porque la belga se lo mero trámite. Al pegar Ordóñez en Luarca, cuando corrimos allí, ya salí yo campeón. Entonces, uh-huh, bueno, era simplemente puntuar en la belga. Tenía que dar entre los 15 primeros y quedé quinto. O sea que, bien. Entonces tengo un cariño especial a ese Race Spring, aunque hace años que no lo corría, porque, bueno, por motivos de asistencia de una cosa y otra, pues no me llega una época de la temporada, noviembre, octubre, que es el rally, que no me cuadra de poder ir a correr, ¿vale? Este año iremos de asistencia, porque, bueno, tengo alquilado el 106 para allí, a una pareja de ahí del Barca. Y y bueno, pasaremos el fin de semana allí entre toda la gente que va al rally.
Lo que tiene Ready Spring es que cambia de tramo, ¿eh?
Sí, este tramo se hizo antiguamente en el Rally del Barca. Yo quiero pensar, es que quiero creer que era al revés, era para arriba, hasta el alto de ambas vías y de ahí bajábamos abajo. Este año lo hacen en formato ahora diferente, bajas de ambas vías a Meraz, de Meraz giras a la izquierda y vas a San Feliz. Bueno, a ver, el último cacho y un poco para echar el pecho adelante y cerrar los ojos. Yo estuve viendo el tramo y hay un tramo ahí de 2 kilómetros más o menos, 3, que hay hasta hierba por medio de la carretera. O sea, que hay que ir por raíles y si te sales ahí, vas fuera, fijo.
Contra un Rally Spring, vamos a decir los horarios.
Paro. ¿Los tienes por ahí, Miguel?
Los tengo, sí.
Si no, te los busco yo rápidamente.
Empieza a las 11 de la mañana.
Ah. Exactamente. Contamos de Meras a las 11 de la mañana. Hay un reagrupamiento de 30 minutos a las 11:40 en el Muelle de Luarca. La verdad que el Muelle de Luarca es una auténtica pasada. Vamos, sí. Se os puede decir. Para toda la gente, el cierre de carretera será a las 10 de la mañana. Nos vamos al TC2 de Meras, que será a las 13:48. Otro reagrupamiento de 30 minutos en el paseo del Muelle de Luarca, que será a las 14:28. Vamos al TC3 de Meras, que será a las 4:36, con la entrega de trofeos en la Plaza Alfonso, el Sabio Luarca, a las 19:30. En el parque de asistencia será el bar-restaurante, aparcamiento de la Ronda, donde siempre.
Sí, ahí se hacen las verificaciones administrativas, las técnicas, la asistencia, menos el arropamiento, que es el barco, lo demás se hace todo en haber el aparcamiento. Este año el tramo no es Meras, es Ferrera de Meras, se llama el tramo.
Ferrera de Meras, sí.
Tiene 12.300, kilometraje bastante parecido al otro. Uh-huh. Yo, a ver. En el Rally Spring, yo el Ballín, el tramo del Ballín me encantaba. O sea,
era guapísimo.
Sí, este me gusta porque es muy rápido. Entonces cualquier piloto que va a correr un rally, el tramo sea rápido, hay velocidad y imprimes velocidad y te gusta. Pero la última parte, cuidado. Que, a ver, lo mismo que digo, empieza el tramo en medio bajada, medio llaneando, muy, la zona muy rápida y muy rápida hasta llegar a Meraz. En Meraz, ahí bajas y te metes a la izquierda y vas hasta antes de llegar a San Feliz. Pero, a ver, ahí hay dos pueblos que se llaman Lago y Valle, que están en medio del pueblo, en medio del tramo. Y hay casas, hay granjas, hay cuadras de ganado. Y para reconocer el tramo es complicado, ese cacho. Bueno, nada, pues pedir a los pilotos que estén reconociendo el tramo que vayan con extremo cuidado, no va a pasar nada y vayan a suspender el Rally Spring. O que haya denuncias el año que viene, no se puede hacer por ahí. Entonces, bueno, pues eso. Y lo mismo la gente que vaya a ver el tramo, que tenga mucho cuidado en esa zona donde se colocan, porque una salida de carretera ahí se puede hacer muy fácil. O sea, es un tramo donde hay que ir muy concentrado, donde tienes que ir por raíles, porque en medio de la carretera ya tengo que el cacho ese que estuve viendo yo ahí es. Hay hasta verdín, hay hierba por la carretera. O sea, y es un tramo de los de verdad. Cuando se hacía Rozadas en Boal era parecido a esto. El tramo de Rozadas en Boal, lo que pasa es que Rozadas era casi la mitad del tramo parecido. Y esto está menos roto, pero es un cacho grande, ¿eh? Y ahí, si llueve, se va a hacer barro. La gente que vaya al tramo, que tenga muchísimo cuidado donde se ponga, que hagan todo el caso a la organización para ponerse en zonas altas. Y eso, el cacho de la Ferrera de Meraz y de los pontones, que es donde está la meta, antes de llegar a San Feliz, yo creo que ese cacho es el más complicado del tramo. Lo otro ya es rápido, es trazar, es coche, es lo que tú quieras, pero bueno, y coche, a ver, no es tanto para arriba, es más para abajo y para llanar, y también hay ventaja para los coches pequeños que corren un poco menos, que lo den todo, y en la zona complicada lo mismo.
El mítico tramo era el Ballín, ¿eh? El Ballín es espectacular, ¿eh?
Sí, a ver, el salto del Ballín.
Exactamente.
La bajada que hay antes del salto, aquello todo, la verdad que ahí llevabas la adrenalina a tope. Yo ya te digo que fragué el campeonato ahí. Íbamos Ordóñez y yo y José no apareció en el barco ese año porque tuvo problemas él ahí con el coche o personal, o lo que fuera. No fue. Estaba escrito y no fue. Que era el que estaba primero el Rally Sprint. Y de ahí ya te digo que yo, como iba tercero, pero al salirse Ordóñez, me metí primero ahí y ya salí con los puntos suficientes, yo creo, para en Navegas, que era el último respiro de la temporada, sentenciar el campeonato. Yo tenía que dar el 16 y quedé quinto.
Lo que se destacaría también es la afluencia de Virtuos también que va a tener, ¿eh? Tanto de Asturias como de Galicia.
Sí, todos los años Luarca, Vegadeo, Castropol, toda esta zona de por ahí arriba, vienen muchos gallegos. Ahí se les acaba los rallies. Yo creo que con San Froilán en Galicia debe ser el último. Bueno, queda la Ribeira, pero ya se acaban los rallies. Entonces lo que queda cerca de Lugo, de la frontera para acá, o sea, frontera que no es otro país, de la raya de Lugo con Asturias, yo creo que eso de lo que es Lugo, Ribadeo, todos los pueblos que sea de Ribadeo Lugo caen a Luarca a ver el rally. Uh-huh. Y hay mucho participante gallego también todos los años.
Estoy viendo aquí el tramo es una pasada, ¿eh? Y muchas zonas ratoneras, muchas zonas rápidas, la verdad que muchos cambios de tramo tiene ese tramo, ¿eh?
Sí, pero bueno, la zona de salida que es medio llano, medio para abajo, cuidado que es rápida, ¿eh? Ahí hay un cacho muy rápido, muy rápido. Hasta llegar al cruce de Meras, que giras a la izquierda, y luego la zona esa también es muy rápida, hasta otro cruce de izquierdas que coges, que es donde ya entras en lo chungo, que es una carretera muy estrecha. Yo creo que con un coche no tú cruzas con una bicicleta, o sea, ahí hay un cacho de carretera, y por eso digo que al reconocer el tramo, que tenga la gente extremo cuidado, porque ahí en ese cacho de carretera puede haber un incidente fácil.
Sí, eso siempre nos avisan las organizaciones, que bueno, que lo digamos desde aquí, como al final no tenemos organizaciones, pero con la voz de Genito, que lo sabe mejor que nadie, que tengan por ahí cuidado, tanto ellos como, bien decías antes, la gente que se ponga en el tramo, que ojito con las zonas que están marcadas de no público y esas cosas. Este año termina el campeonato en Luarca, ¿no?
El sí, campeonato sí, de es el último Rally Sprint.
Eso está, bueno, este año está por decidir o...
No, está por decidir.
Está por decidir, sí, sí.
Sí, está por decidir todo. Y yo creo que en el Rally Sprint anterior de Castropol se quedó todo en el aire. Y hay tres que pueden llevar el campeonato. Tres o cuatro, no sé, me lo fijo. Tú que tienes la puntuación ahí lo verás mejor.
No tengo los que tú.
Pero yo creo que están Pablo Rey, el Pistolo, me parece que es. Y no ha sido otro, es el que está por ahí también penaliza.
Miramos a ver ahora, voy a intentar.
Yo creo que incluso Beteta, si rompieron los delante y ganaron el Rally Sprint, yo creo que podría hasta ganar el Rally Sprint, yo creo, ¿eh? No sé, fijo, pero.
Tendría que. Bueno, ahora me pillas porque justo no tengo yo aquí la clasificación final de los Rally Sprint de Asturias de ahora mismo, pero...
Yo creo que si te metes en la FAPA lo encuentras.
Sí, no, en ello estoy, Miguel. Lo que pasa es que, claro, esto son cosas del...
Yo creo que no está. César Palacio, hablo de memoria, Pablo Rey y el Pistolo. Me parece que están esos tres.
Ahora está Pistolo primero con 136 puntos, segundo Palacio con 132, tercero Pablo Rey con 130... Y cuarto, ya está un poco más lejos, Francisco Javier Beteta, con 105. Con lo cual, bueno, pero bueno, tampoco está tan lejos. O sea, yo creo que sí, tendría que juntarse los astros para que eso pasase, pero yo creo que son los cuatro que están ahora mismo ahí en juego.
Sí, sí, a ver, Beteta lo tiene más difícil que ellos. Yo ya miré la clasificación en Castropol, me parece que fuera. Pero los otros tres, cualquiera puede ganar el campeonato.
Sí, no, además es que está en 6 puntos. El campeonato ahora mismo está en 6 puntos, con lo cual, pues sí.
La diferencia, ¿eh? 6 puntos,
que,
¿eh?
Sí, al final llegan como... Bueno, el año pasado también había pasado una cosa parecida. Lo que pasa es que yo ya tengo un lío entre montaña, las clasificaciones de montaña, de rally sprint, de rally y tal, que me vuelvo loco, pero bueno.
A ver, hay gente ahí que corre muchísimo. Yo siempre digo lo mismo. César Palacio es un tío que no mete ruido ninguno. No mete ruido, pero está siempre ahí.
Sí, sí.
Y ahora mismo salió con el 1 lote de Montaña Central porque era primero. Claro, si no sale con uno. Y aquí está segundo. Y yo no sé, me parece que. No sé si a los descuentos está primero él. Porque claro, hay que hacer los descuentos de los Reyes. Desde aquí no lo estamos haciendo.
Ya.
Los tienen haciendo, me parece que está primero. No sé si está primero él o Pablo Rey. Pero vamos, que es un tío que me encanta. Porque él va para ahí sin hacer ruido. No dice tú, es un favorito a ganar, sí, vale. Pero al final de la campaña. Sale con el 1, con el 2, con el 1, con el 2, y ahí está.
Sí, yo escuchaba mucha gente por allí, por las cunetas, precisamente en el Carbón, decir eso, que ¿cómo sale primero? Coño, porque va primero del campeonato ya, pero ¿va a mantenerlo? Pues no lo sé, pero al menos es el que más constancia tiene este año.
Va muy rápido, no es muy espectacular como mucha gente, a lo mejor que lo ves pasar por aire, pero va muy fino, traza muy bien y va muy rápido.
Y además que es constante porque acaba. O sea,
No, iba muy rápido.
Sí, sí.
Pero sin embargo, ya va ganando un piloto como es Pablo Rey, que es un veterano también,
Sí, pero bueno, tiene un R5 y el otro tiene un Rally 4, es diferencia también el coche.
Por eso, te digo.
O sea, no tiene nada que ver. un Rally 4, un Rally 2, un R5.
Por eso te digo.
Hay mucha superioridad en coche, aunque bueno, Pablo Rey le tomó el hilo, le cogió el hilo también el aire al coche y ahora va más rápido. Cuando se despista un poco, ahí está. Pero que a mí, ya te digo, que lo de César me encanta, porque es un tío que sin hacer ruido de decir, bueno, pues aquí estoy yo siempre, él está ahí siempre, o sea, es más, no y pilota muy bien. Es un tío que es muy fino pilotando. Tú cuando quieras, yo fui a ver un tramo este año, y cuando quieras ver el tramo, pasa por donde tiene que pasar, por el sitio, y muy rápido.
¿Dónde crees que puede estar el campeonato? ¿En los primeros tramos, las primeras pasadas? ¿O ya al final?
Hombre, sin duda. Yo, a ver, el nombre de Rally Sprint salió porque es un rally al sprint.
O sea, por eso.
Si tú, eso lo digo yo hace muchos años, y si te cogen durmiendo por la mañana, ya no das levantado el pie en todo el día. O sea, por la mañana no puedes perder nada, incluso si puedes, tienes que ganar algo para que por la tarde no te lo quiten. Porque si te lo quitan por la mañana, tú no lo recuperas por la tarde, está claro. O sea, el rally sprint es eso, un rally al sprint. El más rápido se corona, el que menos rápido no se corona, y así están. Y entonces por la mañana, el que ataque en el primer tramo y lleve el gato al agua, al final tienes la ventaja grandísima para poder ganar la carrera.
Es que son tres pasadas nada más, ¿eh? No te puedes dormir, ¿eh? El momento que te duermas,
claro, a ver,
te pasan por encima.
Es un rally descafeinado, pero es un rally que es muy intenso. O sea, al final
No, la intensidad que tiene un rally sprint no la tiene un rally en intensidad del piloto, sí, sí. De la tensión que tienes ahí todo el día, porque claro, son tres pasadas, que es cierto, es como una subida de montaña, pero más larga, y con copiloto. En un rally, mucho más, aunque si te duermes también te meten la del pulpo, hay mucho más margen a recuperar los errores. En un rally sprint, un error. Al traste.
Es que además es eso, como estás pasando al mismo tramo, ya lo sabes de antes, entonces se supone que vas a mejorar lo que hiciste la anterior pasada. Ahí, sí, claro, pero hay mucho menos margen.
Pero hay que darse cuenta que van a mejorar todos.
Claro, claro, eso también.
Entonces, si tú en la primera pasada te metieron 7, en la segunda recuperaste 5 y ellos van a recuperar otros 5, te van a meter otros 7 otra vez.
Claro.
O sea, exacto. Tú si en la primera pasada te metieron 7 o 5, uno de los que va compitiendo contigo en tu lucha. A las semanas, a la pasada siguiente, si te vuelve a meter 5, es que tú anduviste rápido, pero él bajó también tiempo.
Sí, pues sí. Sí, sí, es así.
Y a lo mejor vas y dices, bueno, pues hice, no sé, 7:35. Y tú, hostia, tengo buen tiempo. Y vas y miras, y el tío hizo 7:35 también. A lo mejor había hecho 7:40 en la anterior y te metí 5 segundos. Pues está empatado contigo y te metió los mismos 5 segundos. O sea, es que es muy complicado. El sprint hay que tener mucha sangre fría, hay que tener mucho temple para correr y al final ir muy rápido, porque aquí en Asturias la verdad que tenemos un nivel de esto muy grande, ¿eh? Ahora mismo al final son 3 o 4 los que pueden ganar el rally sprint, el campeonato, pero tú vas a un rally sprint y realmente los 15 primeros puede ganar cualquiera.
Y está subiendo el nivel también de carrocerías y de coches que están viniendo por aquí,
sí.
Porque hace no tanto tiempo, por ejemplo, Pablo Rey no se le mencionaba tal, y ahora que pues le coge el punto al R5, cuidado. Y bueno, míticos como puede ser Pistolo, como puede ser este tipo de gente, que es interesante. Aparte del que tienes de alquiler, ¿tenéis alguna asistencia más en Luarca o solo vais con uno esta vez?
No, el nuestro de alquiler llevamos nada más el 106. Luego va Oliver con el BMW, que siempre está también entre los 10 primeros.
Sí.
El año pasado me ha el cuarto de Rally Sprint.
Sí, por ahí había sido. Yo es que estoy pendiente, porque como nos escribe muchas veces a la radio, estoy ahí.
En Castropol. Sí, me estará escuchando. Hola, Oli. En Castropol hizo noveno. Y bueno, no le cogiera el. Como era un tramo nuevo, no le cogía el aire al tramo tampoco, y tenía un poquitín de respeto, y bueno, estuvo ahí manteniendo, pero él tiene nivel para estar un poco más arriba todavía.
¿Cómo estás viendo el tema de Rally Sprint en Asturias? De eso es de solamente en un solo sentido. Pues recuerdas que de aquella lo hacían en dos sentidos.
Sí, cuando gané yo el campeonato de Asturias ya era un sentido solo. Era justo antes, que hacía dos pasadas para cada lado. Ese formato lo tienen en Santander.
Sí.
Y bueno, llegas allí y es un desastre para entrenar aquello, porque tiene. A ver, yo por ejemplo fui a correr este año Cartes con el coche. Yo no lo corrí, fue con el coche alquilado. Fui a entrenar con los chicos de Uruguay que vinieron con el coche mío. Y te ponen las horas pares para un lado y las impares para otro. Pero te ponen un día solamente de entrenar. Puedes coger tú 2 días, pero claro, y de aquí a Santander 2 días, tú vas un día, horas pares para un lado, horas impares para otro, y al final marchas de ahí con 3 pasadas en el tramo. ¿Deberían de ser suficientes? Si diéramos todos 3 pasadas, sí. Pero yo creo que si no tienes unas notas muy claras, no puedes salir con 3 pasadas. Hay que salir con 4 o 5 pasadas. Si las notas son claras y son buenas notas, con dos pasadas como el nacional tiene que bastar. Pero bueno, el nivel de Rally Sprint en Asturias lo veo muy alto. Ya te lo dije antes que aquí hay mucho pilotaje, mucho coche. La gente joven viene empujando muy fuerte, cada vez corre más. Y bueno, ahí ya veis al Pistol, al otro día salió Roberto Fernández Pitti con 106 en Castropolo, se metió a sexto. Y son gente que no corren, a lo mejor en dos meses montan en el coche y te quedan entre los cinco primeros con 106. O sea, sí. Lo mismo que Dani Gil cuando ganó en Llanes el año pasado. Uh-huh. Es que son gente que no corren mucho, mucho tiempo, digo, pero cuando montan el coche van a fuego. No tienen familia en casa que los espere, o sea, van a lo que da el coche.
No podemos olvidarnos de otro, también saldrá, será Jairo. Con su hermana, con el BMW.
Sí.
Eso seguro.
Sí, sí.
A ver, tuvo mala suerte el otro día en Castropol.
Sí, verdad que sí.
Que se le soltó una pieza que la pudo enganchar, pero ya estaba metido en las banderas de salida y bueno, nada, tuvo que retirarse. Me imagino que el barco le salga mejor, además está en casa.
Por eso,
está cerca de casa, el tramo de la más.
Por eso, corre ahí en casa y así ya sabemos cómo sale. Si sale a dar el doble.
Sí, sí, sí. No, pues la verdad es que sí, estoy de acuerdo con vosotros. Me está gustando cómo están haciendo, cómo está quedando esto de los rallies en Asturias. Y por la parte que nos toca también. Es muy entretenido de narrar y de todo, ¿eh?
Como decía Genito, es que en Cantabria están haciendo un doble sentido. Yo prefería más que como que lo hicieran como en Asturias, en un sentido, aunque fuera una pasada más. Pero por lo menos ya hacerlo en doble sentido es que es jugátela también, ¿eh?
Sí.
Vamos.
A ver, si ponen el entrenamiento, como te digo, en días marcados.
Por eso.
Y ahora sin pares y pares, no puedes coincidir contra otro o contra tramo, ¿vale? Pero lo que está claro es que si el formato fuera de un rally sprint como aquí, de una pasada, o sea, tres pasadas por un mismo sitio, en el mismo sentido, y subieran un poquito de kilometraje, que ahí son de 8, 7, 8 kilómetros, yo creo que sería el mejor formato. Para mí, idea, para ir a correr de aquí a Santander, para los de allí, para todo el mundo.
Es como si hizo aquí alguna vez a contratramo y si un susto es también cojonudo, vamos.
Aquí se hacía siempre. Aquí sí, el rally sprint de la Belgas, el del Barca, todos se hacían a contratramo. Bueno, el Duarte no se iba a hacer cuando entramos. El Duarte siempre se hizo para un sitio.
Sí, sí.
Pero aquí los rally sprints se hacían todos, o sea, dos pasas por un lado, dos para otro, hasta que llegó el formato y dijeron, bueno, pues tres para uno. Y es mejor formato, yo creo.
¿Y con tres pasadas tú crees que es suficiente o faltaría alguna más?
A ver, yo digo lo mismo de siempre. Cada uno da las pasadas que necesita. Unos necesitan 1000, otros 300 y otros 40. Pero yo creo que lo normal, si tienes unas buenas notas, que confíes en ellas, que el copiloto sea bueno, que no se pierda y que las notas vayan cantadas por lo que hay y que no haya que rectificar mucho en el tramo, que lo tengas claro, yo creo que el Nacional están a tres pasadas. O sea, y mira cómo van.
Uh-huh. Bueno, eso, van como auténticos misiles, van.
Porque yo puedes decirme tú, bueno, pues a lo mejor en Llanes conocen el tramo, los de aquí van allí, en Madrid los madrileños van para allá, pero es que vas a Cataluña a un rally mundial, si te enganchan entrenando, te van a echar para casa, te van a echar, te van a excluir. Yeah. Los tramos salen 45 días antes. Y mira a Ruilova como corrió. O sea, hay que ver las notas que tiene la gente. Las notas que tiene la gente son buenas ya hoy en día. Ya la gente da cursos de notas, ya van a perfeccionar todo el tema de copilotaje, reciclan los copilotos cada poco todo lo que tienen que hacer y lo que se debe hacer en el tramo para que salga todo bien, y yo creo que no hace falta dar tantísimas pasadas.
Yo que hablo de cursillo, ¿cómo va el cursillo?
Bien, bien, vamos a buen ritmo, sin problema, yo creo que se va a llenar y bueno, nada, ya es una cosa pionera aquí en la historia, a ver qué pasa.
Yo tenéis la vuelta a la esquina, ¿no? El próximo fin de semana ya.
No, 26 de julio, de noviembre.
Ah, bien, bueno, 26.
Bueno, el siguiente es el Luarca, ¿no?
Falta un mes todavía, deja. Deja que todavía queda el Luarca y la Freguera antes del cursillo.
Bueno, pues a ver qué tal.
¿Y al final vas a salir en Cangas o sigues pensándolo?
No lo sé, porque el otro día vine con unas ganas de hostia, ahora no tengo ganas ninguna, no sé. Si sortearé para el primer Rally Sprint de la temporada o saldré en Cangas, no
sí,
sé.
Es verdad,
no sé.
Tenías por ahí pendiente un sorteo, ¿no? Todavía con...
Sí, sí, ese es el sorteo, es lo del rally. Bueno, desde aquí también, si me dejáis.
Sí, todo tuyo.
Quería, darle mucho apoyo a Pepín.
Sí,
comentaste lo de que ganó la Copa Suzuki. Ganó la Copa Suzuki, pero con un accidente brutal.
Sí.
Que bueno, luego al gallego le rompió el motor. Que fue por lo que ganó la Copa él, porque si hubiera acabado, pues. Pero bueno, ¿eh? Le rompió el motor o una pieza del motor. Bueno, no sé fijo lo que rompió, pero rompió. Llamé ayer al padre, a Félix. Está ingresado en Tarragona, en el Miguel Servet, en Tarragona. Está en la UCI. Está inmovilizado porque tiene 7 costillas rotas y lo que tiene miedo es las vértebras que tiene tocadas, pero bueno, que está, de momento está fuera de peligro, y que pasó buena noche ayer. Hoy no lo llamé porque no pude llamarlo y no tuve tiempo. ayer lo llamé, había pasado buena noche y bueno, a ver si tenemos buenas noticias en los próximos días, y ya viene para acá, Pastores, aunque lo trasladen para acá y lo tenemos aquí cerca.
Pues vamos a ver.
Esperamos que sí, parece mentira que lo teníamos hace poco, hace 3 semanas lo teníamos aquí sentado.
Sí,
señor, y yo ayer cuando me lo dijiste y cuando me lo enseñaste, Miguel, que nosotros no somos muy del morbo este de las fotos, pero hay veces que una imagen vale más que 1000 palabras, que me quedé frío, de verdad te lo digo, que fue, vamos, un golpe muy muy feo, muy feo, muy feo, y a ver, es lo que dice Genito, al final ganó la copa, pero con sabor amargo.
Bueno, ya que hablas de las fotos, que sea viral lo de...
Sí, es verdad, lo otro, ya.
No me acordaba hablar con José Manuel, que sea viral...
¿Quieres sacar el...?
Del rally del RAC.
Sí.
Viral, dos tontos, muy tontos, sacando esa fotografía con delante del coche de Gus Smith. ¿A dónde vamos a llegar,
Bueno, lo va a haber siempre lo habrá. O sea, no hay más. La gente... Habría que hacerles formación y reciclaje para ir a ver los tramos, igual que a los pilotos y copilotos para correr, para que pudieran saber y concienciarlos de lo que deberíamos de decirles nosotros, cómo podrían colocarse y no hacer el bobo como lo están haciendo.
Es que viendo la cara del piloto,
la suerte que tenemos, me parece que es el copiloto,
¿no?
Sí, el que está dando la rueda. Pero la suerte que tenemos es que son 4. Del millón y pico de espectadores que hay en Barcelona este fin de semana, en Tarragona, yo creo que son 4 nada más, o 2 en este caso, habría otros 2 que no lo saco las cámaras. Menos mal, porque si del millón fueran 900.000 así, habría que cerrar las puertas y marchar para casa.
Mal íbamos.
Sí, la verdad es que lamentable. Yo, vamos, lo vi, no, o sea, no, es que no sabía ni qué decir. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nada. Son cosas que pasan. Que al final es mejor, vamos, pasar de ello.
Ayer, hablando del RAC, la influencia de público este año es exageradísima. Ayer está, bueno, el chico que tiene la sociedad conmigo en la empresa está en Barcelona con una autocaravana. Fueron a entrar a un tramo ya a las 11 de la noche y no les dejaron entrar. 7 kilómetros antes del tramo los pararon, de noche. Que había unas 220.000 personas dentro del tramo, en un tramo de 20 y pico kilómetros, y que no podía entrar más nadie, que estaba saturado, a tope. Que si entraba alguien más, que tendrían que suspender el tramo. Entonces, imaginaos, en un tramo, 220.000 personas, eso es exageradísimo. Decían que iban a pasar más de 500.000 de personas por asistencia en Salou, es que eso es brutal.
Una auténtica burrada.
Y que se deje de hacer este año, yo no lo entiendo.
No, yo creo que no, No sé, José Manuel dejó algo entrever ahí, No
sí,
lo sé.
Porque cambiará de sitio, yo creo que va a cambiar de sitio. Hay más provincias intentando cogerlo.
Por eso.
Pero bueno, que una provincia tenga 3 millones de euros para organizar un rally del mundial, tiene que tener mucho apoyo y mucho dinero. O sea, es que estamos hablando de mucho, mucho dinero.
Sí, pero el rally también deja muchísimo dinero,
Siempre, pero el RAC es una organización consolidada, con la Generalitat apoyando a tope ahí, y todo lo que sacan de los demás. Entonces yo creo que ellos son privilegiados para hacer el rally. Yo creo que organización, como no se junten varias provincias y mucha gente a poder sacar dinero, para sacar todo ese dinero para hacerlo, para realizar, lo veo muy complicado.
Pues sí. Vamos a ver qué nos depara todo esto.
Pues sí, a ver, vamos a estar pendientes. Ya lo tengo al otro lado, al siguiente y al último de los protagonistas de hoy. Bueno, les damos las gracias a Genito, por supuesto, como siempre, por venir por aquí, por molestarse un poco en venir aquí al estudio con nosotros. Y nada, nos vamos con mi tocayo, con Pedro, que lo tengo aquí al otro lado.
Nos vamos rápidamente con este. Pedro González, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿vosotros qué tal?
Bien. ¿Ya cerraste la temporada de karting Castilla-León?
Sí, ya cerramos la semana pasada y bueno, ya estamos preparando la siguiente.
¿Qué balance haces de ella?
Buah, pues yo creo que muy positivo, ¿no? Al final hemos sido una de las comunidades con más pilotos de toda España. Yo creo que a nivel organizativo ha ido muy bien todo, y yo creo que, bueno, las listas de inscritos lo dicen todo, ¿no? Hemos tenido 89 pilotos de media en todo el año, en las 5 carreras que hemos organizado. Entonces yo creo que un balance para estar muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo.
Y ya para fin de temporada, cerréis el campeonato con esa especial campeones, la verdad que, vamos, todo un lujo,
Sí, es una idea que se nos ocurrió ya hace años para complementar el campeonato, porque creemos que un campeonato regional con más de 4 pruebas es mucho, porque la gente, pues, es bueno que haga otros campeonatos, que corran otras provincias, que se anima a ir al nacional, Entonces, bueno, pues metemos esa quinta prueba, que es una carrera de campeones, en la que los vencedores se iban un copón muy grande, pues de unos 80 centímetros. Y bueno, es otra filosofía de carrera, un poco más distendida, con menos presión, y que ha tenido muy buena aceptación desde el primer momento. Y la verdad es que la carrera de campeones es como que todo el mundo ya la está esperando a final de temporada.
Y ahora, los guajes parados, ¿qué te cuentan? Tienen ganas que llegue la temporada que viene, ¿no?
Sí, los guajes quieren carreras ya. El problema son los padres, claro, que son los que pagan. Sí, pero bueno, ahora, por ejemplo, nosotros en Castilla y León podemos presumir de tener un campeonato invernal muy bueno, que es el que organiza el karting Cabañas Raras, que vienen muchos portugueses, la gente lo utiliza para preparar el regional de Castilla y León. Entonces, bueno, pues como que la actividad no cesa, ¿no? Nosotros el regional siempre le empezamos en febrero, le empezamos muy pronto, así que es un poco continuidad, ¿no? Acabamos nosotros, empieza ahora el social de invierno y seguido volvemos a empezar nosotros el regional, así que es un poco constante, trabajo constante.
O sea que no paras, ¿no? 24 horas funcionando, ¿no?
No, la verdad es que no paramos absolutamente nada. También tenemos el social de Villarcayo, que celebra la última prueba en noviembre. Así que, bueno, karting 24 horas.
¿Te quedarás sin tiempo a correr o qué?
Sí, hombre, algo sacamos. Sí, ya corremos la semana que viene un Rally Spring aquí, que estamos siguiendo el campeonato de Cantabria. Y bueno, haciendo hueco por donde podemos, pero bueno, está claro que la prioridad absoluta es el karting, ¿no?
¿Y alguna prueba mirando el europeo, Pedro? ¿Tenéis planteado algo?
Buah, eso es muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? Porque ya eso son temas de la Federación Española, temas de la FIA. Sí que es verdad que a lo mejor me sugieren, pues venga a colaborar aquí, allí y tal, pero no más allá de organizar, inviable. Esos son temas ya para más mayores y que llevan muchos trámites burocráticos, mucho tema de eso, de la FIA y Federación Española por medio, y no, nos centramos en el regional de Castilla y León, que creo que estamos haciendo un muy buen trabajo desde el 2018 que lo cogimos, y tenemos que continuar por este camino.
Es que sois el número uno ahora mismo del karting en España, ¿eh?
Bueno, no sé si el número uno.
No, el mejor campeonato de karting de España. Vamos.
Por ganas seguro, eso te lo garantizo, ¿no? Que por ganas no lo gana nadie. Tanto todo un equipo como yo le ponemos un entusiasmo enorme. Ayer mismo estuve reunido con dos miembros de mi equipo mirando el año que viene a ver qué se puede mejorar. Ahora más pillado en otra reunión con otro de los miembros del equipo. Entonces, estamos en constante mejoría o constante trabajo, ¿no? Para dar el todo de nuestra parte para que luego a nivel organizativo sea lo más perfecto posible, que ya que la perfección no existe, por lo menos arribarnos a ella.
Es que date cuenta que este año también metiste hasta los pequeños ya, sentados en un car. Ya poco más o menos vas a ir de la barriga de la madre y vas a sentaros en un car, tú.
Sí, además la última carrera, la carrera campeones, fue todo un espectáculo, porque juntamos hasta 11 niños de menores de 5 años. Entonces, bueno, era increíble. O sea, nosotros hacemos un muy buen trabajo, o pienso que hacemos un muy buen trabajo en todas las categorías, ¿no? Pero nos centramos mucho, mucho en la base de los pequeños. Hemos tenido la última carrera, creo que ha sido casi 50 pilotos menores de 10 años. Entonces, eso creo que lo dice todo, ¿no? Nos centramos mucho en potenciar las categorías pequeñas, en que aprendan, en enseñar y educar deportivamente a los padres, que el mundo del karting es muy duro, la competición es muy dura, y sí que es verdad que hay mucha gente que viene, pues, padres de pilotos de rallies, copilotos, y saben lo que es la competición, pero otros padres nunca han estado en el mundo de las carreras. El mundo de la competición es muy complicada, es muy dura, y les intentamos inculcar una base, una filosofía que luego, cuando crezcan sus niños, que no se lleven varapalos ni les pille de sorpresa todo lo que rodea el mundo del motor.
¿Y de cara a 2023 cómo se presenta, Vero?
Pues mira, vamos a seguir más o menos en la misma línea que este año. Vamos a continuar con cuatro carreras más la carrera de campeones. Estamos a punto de cerrar un acuerdo muy bueno con un patrocinador que creo que nos va a dar un plus muy grande en cuanto a premios, en cuanto a reclamo a más pilotos. A ver si lo podemos cerrar cuanto antes y anunciarlo muy pronto, porque yo creo que si lo cerramos tal y como lo tenemos planteado sobre la mesa, podemos dar otro salto más cuantitativo de pilotos y cualitativo, que atraerá a más equipos de toda España y peleando mucho, ¿no? Vamos a intentar mantener todos los costes, estamos buscando más patrocinadores para más premios. que no solo se lleven premios como muchos campeonatos, ¿no? Los primeros. Nosotros tenemos muchos sorteos, muchos regalos, y es una manera de tener a la gente enganchada y que todos los pilotos se sientan un poco motivados, ¿no?, a la hora de ir un fin de semana de carreras.
Y como me decía Alba, sacas muchas banderas tú también, ¿eh?
Sí, 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 sí. A ver, intentamos enseñarles lo máximo posible. Y eso, Alba ya está en una categoría Mini Nobel y Mini, que ya son niños más aprendidos, ¿no? Ya tienen una escuela por detrás, ya saben lo que son las banderas y tal. Pero sobre todo a los rookies, sí que les intentamos enseñar mucho las que son las banderas. Más que castigar, enseñar, sí, con sus correspondientes sanciones, por supuesto, porque si no al final les das un dedo y te cogen la mano, eso es inevitable, pero sí, intentamos ayudar mucho y formar mucho a los pilotos, ¿no? Que de manera que cuando salten al nacional o a otros campeonatos, que sepan exactamente todo lo que tienen que hacer en cada momento.
Y lo más importante, que año a año vais pegando un salto de calidad. Ahora con un patrocinador bueno fuerte, lo que te digo yo, cuando menos te espera, tienes pilotos europeos corriendo ahí, ¿eh?
Sí, estamos teniendo ya muy buenos pilotos de mucha calidad. Ya no solo nosotros estamos exportando al nacional pilotos muy buenos, como es el caso de Alba, de Rafa Simón, de Dani Sabugo, pilotos que en sus categorías quedan muy arriba, están peleando por los títulos nacionales, sino que ya empezamos a tener que vienen pilotos del nacional hacia nuestro campeonato, ¿no? Ya es el caso de Alan Cardona. El fin de semana la carrera de campeones nos la ganó John Tanco, que ha sido campeón de España de caceta, Nacho Tuñón. Entonces, bueno, estamos empezando a tener retorno de no solo sacar pilotos, sino a recibir pilotos ya con una base, y eso yo creo que es muy bueno para el campeonato, porque al final los pilotos donde aprenden son con pilotos buenos. Es, y que... entonces es un corrillo que tiene que ser así. O sea, cuantos más pilotos y de más calidad, el que empieza o el que está dando los primeros pasos en el karting o intentándose formar para ser bueno de verdad algún día, tiene que luchar y pelear y aprender de pilotos buenos.
Es que tú te cuentas, si este año tuviste una media de 89, yo para el año que viene calculo más de 90 ya, en parrilla de salida.
A ver, hay que coger con pinzas los datos, porque no sabemos cómo va a venir el año que viene económicamente en España. Todo el mundo prevé bajón de economía. Entonces, el karting es muy con altibajos. Va en función de la economía del país, pues sube más, sube menos, pero bueno, la base yo creo que es buena, y yo sinceramente sí que esperamos más superar la media de este año, pero bueno, hay que ser cautos y vamos a ver cómo se presenta febrero con la economía de la gente.
¿Y alguna novedad en cuanto a pilotos? ¿Más jóvenes todavía o qué?
No, ya no podemos porque no existen cars, porque ya hemos este fin de semana pasado otra niña ha debutado con 3 años, con apenas 3 años cumplidos, una niña ahí de Gijón. Entonces es que más pequeños nos es imposible, así que bueno, estamos tremendamente contentos de que haya pilotos tan pequeños, porque si siguen en nuestro campeonato, estoy seguro que tanto todo mi equipo como yo les vamos a dar una educación deportiva que les va a servir para el futuro, porque miramos mucho por ello.
Bueno, Pedrín, pues nada, esperamos novedades. Perdón estos minutos que te di, ya sabes que te podía dar algo más, pero ya es como esto de la radio, tú lo sabes bien, porque a ti también te toca estar con micro en meta algunas veces.
Sí, lo hacemos a todo.
Así que te diga, gracias por estar en Extrema, que tengas muchísima suerte el 2023 de cara al campeonato. Suerte en el campeonato de Race Spin de Cantabria, que sabes que te sigo. Mira, hoy traigo la camiseta tuya, ¿eh? Aquí quieres que te diga, vamos.
Ah, muy bien. Entonces estás ahí, vamos, radiante.
Hombre, por supuesto.
Muy bien. A ver si tenemos suerte y celebramos el título de la clase de la semana que viene.
Venga, pues a ver, ¿eh? A ver, cuéntame novedades, ¿vale?
Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias.
Venga, Pedro, muchas gracias, como siempre.
Venga, un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Ahí teníamos a Pedro J, Pedro González, el cabecilla del karting en León. Castellón, y como tú dices, uno de los mejores
de España,
si no el mejor.
Sí, los mejores, tío.
Bueno, podrían tomar nota algunos.
Alguno podría tomar nota y no voy a hablar, porque que me conozco.
Si te tiras la lengua, necesitas más de
porque hoy declaraciones por la semana pasada, me parece, no, la anterior, que voy a callarme la boca.
Necesitas
mejor.
Entonces más de los 6 minutos que nos quedan para repasar lo que teníamos.
No, necesitaría un programa solo para mí. ¿Quieres que te diga?
Bueno, nos vamos volando a donde se decidió el Cera Recalvi, en el 36 Rally Norte de Extremadura. Ahí quedaba primero Víctor Manuel Senra con David Vázquez y en este caso salía con el I-20 Rally 2 de Ares. No lo hacía con la unidad del Fabia R5 que tiene él. Segundo quedaba un asturiano, José Luis Peláez, con Alberto Chamorro. En tercera posición, Daniel Marván con Víctor Manuel Ferrero y otro Skoda Fabia. Cuarto también por mencionar, también tenemos por ahí al asturiano Óscar Palacio y Alberto Iglesias, que se volvía a montar en ese Fiesta R5, que en este caso es la segunda unidad que tiene, porque con la primera recordemos que ha tenido problemas desde aquel... creo que fue un golpe, ¿no, Miguel? ¿La había sido?
Una rotura.
Una rotura, bueno, no me acuerdo muy bien, pero tuvo problemas con el motor. Este año parece que con Ford no está teniendo mucha suerte. Cositas más que tenemos por ahí.
Nos vamos al Rally Cobreces, Victoria Solarín Pernía y Alba Sánchez. La verdad que vamos, un rally que se llevaron de calle.
Sí.
Segunda posición, Dani Peña, Raúl Pérez. Tercero, Marcos Diego, Gabino Martínez. Cuarta posición, Pablo Fernández, Álvaro Gutiérrez. Quinta posición, Óscar Corona, Catalina Álvarez. Sexta posición, Fernando Prada, Patricia Sainz. Octavo, Álvaro Muñiz, Javier Martínez, que debutaba con C3 N5, que fue de Jonathan Cabo. Y nos vamos a la octava posición del asturiano Miguel Arias y Roberto Arias. Como lo menos, oye, después de si tuvieron que tuvieron, pues la verdad que es una gran satisfacción.
Pues sí, señor. Por Rallycar, ¿no? Nos toca.
Nos vamos al World Rally Car con la victoria de Sabes de todos.
Oyer, que nos lo contaba por ahí este José Luis.
Primera posición, Sebastián Oyer.
José
Manuel. Primera posición, Sebastián Oyer. Segundo, Thierry Neuville. Tercero, Calle Robampera. Cuarto, Otana. Quinto, Sordo. Sexto, Evans. Séptimo, Casuta.
Sí, se rumorea, por cierto, que Sordo, que en principio decía que se iba a retirar, en principio parece ser que puede ser que mantenga algún que otro año más el asiento. ¿Tú crees que no, Miguel?
No se retira.
Ah, que no se retira, vale, no, que,
no,
que lo
no,
va a mantener.
No creo que se retire, ¿eh? No creo.
Yo, según lo que está pasando, bueno, siempre fue un piloto muy regular, ¿eh?
Nos vamos al World Rally Car 2, donde ganó Suninen.
Sí.
Mamacula. Segundo, Rosel Duano. Nos vamos a los españoles, donde quedó noveno, Jan Solán, Rodrigo San Juan.
Sí.
Y... nos vamos a la decimoquinta posición de Pepe López y Borja Rozada.
Exacto.
Seguimos buscando. En la posición número 20, Eduardo Pons, Montadas. Y nos vamos a la posición 24, donde Alejandro Cachón y Jandri López. La verdad que fue una pena ese golpe que tuvieron.
Ese golpe que tuvieron, que además fue, pues nada, cosa de casi al final del tramo, como bien nos decía José Manuel. Así que, pues nada, hasta aquí ha llegado la RAS competición de hoy. Bueno, nos despedimos, ¿no?
Sí, hombre, oye, es como vamos.
Toca despedirse. Bueno,
Jenny, gracias por venir.
Sí.
Una vez más.
Y nada, que tengáis buena asistencia por ahí por Luarca, que será donde, recordemos, se termine. Ya vamos cerrando cositas de esta temporada 2022 del motor aquí en Asturias, donde termine la temporada de Rally Sprint. Seguramente pues el domingo ya podamos contar por aquí, Miguel, el nuevo campeón de Asturias de Rally Sprint.
La semana que viene vamos a entrar a hablar del Rally La Felguera.
Sí.
Que ya está casi la vuelta a la esquina.
Sí, también.
Y alguna noticia más que vamos a tener por ahí. Sí, así
vamos.
Que...
vamos a intentar mover los hilos para ver qué se puede hacer, ¿eh, Miguel?
Sí, hombre, no queda otro, tío. Llamada y mover hilos y cosas, bueno, y todo.
Bueno, pues poco a poco, sí, señor. Nosotros que nos vamos, ya lo sabéis, próximo domingo, 7 de la tarde, domingo, pero para que además sepáis, penúltimo día del mes, 30 de octubre, ya cerrando el mes de octubre.
Y voy a adelantar una cosa.
Sí.
Falta por confirmar. El día 6 de noviembre vamos a tener la campeona de Asturias de monteturismo.
Vale, pues vamos a estar pendientes por ahí a ver si conseguimos traerla por aquí
porque también en Asturias, aparte de los rallies, también tenemos tenemos campeones.
Gente potente de Avilés, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Nosotros que nos vamos. Buena semana para todos.
Chao para todos.
Y vete por ahí, de verdad, ¿eh? Calcúlame el número del décimo premiado de la Lotería de Navidad, que te lo voy a preguntar. Buena semana, Miguel. Chao.
Lo mismo. Chao.